Nos vamos a ir a la carta del apóstol Juan, perdón, al Evangelio de Juan, y leemos allí en el capítulo 3 la continuación a la conversación que mantiene nuestro Señor con Nicodemo, un fariseo que se acerca al Señor, que le llama de tú a tú, que considera que está al mismo nivel que él, que le empieza a pedir explicaciones y se lleva la sorpresa de que el Señor le empieza a hablar de cosas que él supuestamente debía saber y desconoce por completo. Esta mañana nos vamos a centrar en el mensaje de proclamación del Evangelio, que se encuentra en los versículos 16 al 18 de este tercer capítulo del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18, nos dice allí: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En esta mañana vamos a analizar algunos temas fundamentales de la fe cristiana a la luz de la exposición que nos hacen estos versículos de Juan. Y vamos a dividirlos en 5 puntos. En primer lugar, vamos a ver el objeto de nuestra fe, hacia dónde mira nuestra fe. En segundo lugar, vamos a ver la razón de la fe, de dónde viene la fe. En tercer lugar, el fundamento de la fe, qué es lo que trae la fe cuando viene. En cuarto lugar, vamos a ver la garantía que respalda la fe, o por qué se atreve la fe a venir a Cristo. Y la próxima semana, porque hoy no nos dará tiempo, veremos en quinto lugar el resultado de la fe, o la forma en la que la fe prospera y crece cuando viene delante de nuestro Señor. Así que vamos a ver en primer lugar el objeto de la fe, hacia dónde mira la fe. La palabra de Dios me dice que crea. Que crea, lo hemos leído en los versículos de Juan 3. Pero ¿en qué debo creer? ¿En qué debo creer? Se me ordena mirar, pero ¿hacia dónde tengo que mirar? ¿Cuál debe ser el objeto de mi esperanza? ¿Cuál debe ser el objeto de mi fe? ¿Cuál debe ser el objeto de mi confianza? Y la respuesta que nos da la Escritura es simple: el objeto de la fe para un pecador es Cristo, no hay otro. ¿Cometeríamos un error acerca de esto si pensásemos que tenemos que creer en Dios Padre? Todavía no. Porque creer en Dios Padre es un resultado posterior a la fe que debe descansar en Cristo. Llegamos a creer en el amor eterno de Dios Padre como resultado de confiar en la sangre preciosa derramada por nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen: yo creería en Cristo si supiera que soy elegido. Esto es venir al Padre antes de a Cristo. Y esto, según nos lo enseña la Escritura, es imposible. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de Cristo. Nadie. La pregunta, por tanto, está mal formulada. No puedes volver a casa si no has salido de tu casa. Este es el tipo de preguntas que suelen hacer muchos para evadirse. La obra del Padre es elegir. No puedes venir directamente a Él. Y, por tanto, no puedes conocer tu elección a menos que primero hayas creído en Cristo como tu Redentor. Y después, a través de la redención, puedes acercarte a Dios Padre y conocer tu elección. Pero después... En ningún caso es una pregunta que el pecador deba hacerse para creer en Cristo, porque el propósito que persigue la pregunta y la intencionalidad de la pregunta es tener una excusa para no buscar a Dios. Como no soy elegido, puedo vivir como me dé la gana. Igual que los israelitas en el desierto, se te manda mirar a aquel que fue levantado para perdón de pecados y mirar con fe en su sacrificio y en su muerte. Mirar. Algunos también cometen el error de mirar la obra del Espíritu Santo. Miran hacia adentro de sí mismos para ver si tienen cierto tipo de sentimientos. Y dependiendo de cómo sean esos sentimientos, tendrán, según ellos, una fe fuerte por sus sentimientos, tendrán una fe débil por sus sentimientos, o simplemente tendrán fe por sus sentimientos. Pero mirar la obra del Espíritu Santo no debe ser el objeto de la fe de un pecador. Ese no es nuestro objeto tampoco. Tenemos que confiar en el Padre y tenemos que confiar en el Espíritu Santo para completar la redención. Pero para la misericordia particular de la justificación de aquel que muere por nosotros, de aquel que nos rescata, de aquel que perdona nuestros pecados, la sangre de Cristo es el único argumento. La sangre de Cristo. No hay nada más. Para empezar, no hay nada más. Los hombres tienen que confiar en el Espíritu Santo después de la conversión. Pero si el pecador quiere ser salvo, no debe confiar en el Espíritu Santo ni mirar al Espíritu Santo, sino mirar a Cristo. Ese es el objeto de nuestra fe, Cristo. Evidentemente, la salvación depende de toda la Trinidad. Evidentemente. Pero el primer objeto de la fe que justifica a un pecador ni es Dios el Padre, ni es Dios Espíritu Santo. Es Dios Hijo, el Dios encarnado, que es a quien Dios puso en expiación por los pecados de su pueblo. Cristo es el que ocupa ese lugar. ¿Tienes los ojos de la fe? Pues tienes que mirar a Cristo. Si quieres ser salvo, tienes que mirar a Cristo. Cree que Cristo es a quien Dios envió para satisfacer la justicia divina y darte el perdón de tus pecados. Cristo es el único que lo hizo. Cree en la maravillosa historia de su encarnación. Fíate del testimonio de las Escrituras que hablan continuamente desde el Antiguo Testamento y nos es explicado en el Nuevo, cómo aquel que era infinito se hizo finito, aquel que era eterno se hizo un niño. Aquel que era el Rey de los cielos se volvió el siervo de los siervos. Luego, si quieres ser salvo, debes contemplar a Cristo en su perfecta justicia. Cristo cumpliendo la ley perfectamente, Cristo obedeciendo a su Padre perfectamente, sin ningún tipo de error, sin ningún fallo, preservando su integridad sin mancha. Todo esto debe ser objeto de nuestra meditación. Y todo esto fue realizado para salvar pecadores. Tú no podías guardar la ley, Cristo la guardó por ti. Tú no podías obedecer a Dios perfectamente, Cristo obedeció a Dios por ti. Te dio lo que era imposible para ti y te condujo hacia donde tú no podías ir ni hubieras podido ir jamás. Pero sobre todo, debes cuidar de que la fe mire principalmente a Cristo, que es sacrificado por tus pecados. Tienes que mirar al Cordero de Dios, cómo enmudece delante de sus trasquiladores. Tienes que mirar a nuestro Señor Jesucristo como varón de dolores experimentado en quebranto. Tienes que acompañar a Cristo a Getsemaní para ver qué es lo que está ocurriendo y contemplarlo sudando gotas de sangre la noche antes de que entregó su vida para satisfacer la ley. Debes ver cómo se pone en tu lugar y cómo te declara justo delante de Dios. En todo eso tienes que meditar. Fíjate bien, porque la fe no tiene que ver con nada que esté dentro de ti, con nada. El objeto de tu fe no es nada interno, no es cómo te sientes, sino es algo que viene fuera de ti. Aquel que está con las manos y los pies clavados en la cruz, que derrama su vida por los pecadores, es el objeto de tu fe. Y es la fe que justifica. No hay nada en ti mismo que puedas poner delante de Dios para obtener el perdón de tus pecados. Debes mirar a Cristo, y únicamente a Cristo, para asirte de Él y ser salvo. Y después de que tu fe contemple a Cristo levantándose de los muertos, tienes que mirar la gran obra de redención que Dios ha hecho por medio de Cristo. Él ha cargado con la maldición, y ahora tú recibes la bendición. Él va a la cruz en tu lugar para clavar allí todas las deudas que tú has adquirido, y tú recibes el perdón. Y le tienes que ver también ascendiendo a los cielos y contemplarle allí intercediendo delante del trono de la gracia continuamente por su pueblo, continuamente. Por tanto, no puedes confiar en ninguna otra cosa, ni en ninguna otra persona. Él debe ser la única columna y el único sostén de tu confianza. Y todo lo que tú agregues a esto va a ser una rebelión en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y Él allí nos ha dejado explícitamente detallado que Cristo es el único camino, que es la única verdad y que es la única vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. Nadie puede acercarse a Dios si no es a través de Cristo. Y mientras miras a Cristo en todos estos asuntos que hemos comentado, ten presente que tienes que verlo también como tu sustituto. Esta doctrina de la sustitución es esencial en todo el plan de salvación y tenemos que recordarla. Dios es justo. Dios tiene que castigar el pecado. Dios también es misericordioso. Dios perdona a todos aquellos que creen en Cristo. ¿Y cómo se logra esto con el pecador? ¿Cómo se puede ser justo para poder exigir el castigo y a la vez misericordioso y aceptar la presencia del pecador delante de su absoluta divinidad, delante de su santidad? ¿Cómo se puede conjugar las dos cosas? Pues Dios lo hace. Él toma los pecados de su pueblo y los pone en Cristo. De tal forma que los pecadores son declarados inocentes como si nunca hubiesen pecado, como si nunca hubiesen cometido ninguna violación de la ley de Dios. Y Y a la vez Cristo es mirado por Dios como si tuviese todos los pecados de su pueblo, todos cargados sobre él, todos. El pecado de su pueblo fue retirado de los pecadores y fue puesto en Cristo. Esto es lo que nos enseña la Escritura, la doctrina de la sustitución. Cristo mismo no era pecador, pero todos los pecados de su pueblo le fueron imputados, uno a uno. Dice el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. Padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Por lo tanto, la justicia actuó con Cristo como si él hubiese sido el pecador. Castigó a Cristo por los pecados de su pueblo. Le castigó con todo el alcance de los requerimientos que la ley exigía, con toda la disciplina de la ley. Y exigió de él hasta la última condición de la pena. No se quedó absolutamente nada en el aire. Se ejecutó completamente en la persona de Cristo. Hasta tal punto que nuestro Señor tuvo que sufrir la separación con su Padre. Y ahora aquel que puede ver a Cristo como su sustituto, aquel que pone su confianza en Cristo, es librado de la maldición de la ley. Es librado de la paga de la ley. Y la paga de la ley es la muerte. Así que cuando veas a Cristo obedeciendo la ley, tu fe debe decir, Él obedece la ley por su pueblo, lo hace por mí. Cuando le veas muriendo, debes saber, así quitó Cristo mis pecados, poniéndose en mi lugar. Cuando le veas resucitando de los muertos, debes pensar, Él resucita como cabeza y representante de todos nosotros, resucita también por mí. Y cuando le veas sentado a la diestra de Dios, debes verle allí como la señal de que todos aquellos por quienes murió se sentarán con total seguridad en el reino de los cielos cuando partamos de este mundo. Él fue el justo, pero sufrió por los injustos. Él fue recto, pero estuvo en el lugar de los pecadores. Todo lo que los pecadores deberían haber soportado, Cristo lo soportó de una vez y para siempre, y quitó los pecados de su pueblo eternamente por el sacrificio de sí mismo. Esta es la obra de salvación que proclamamos. Este es el mensaje que estamos anunciando. Y Cristo es el gran objeto de la fe. Cualquier equivocación que nos aparte de Cristo no solamente es un error peligroso, sino que es fatal. Es fatal. Tenemos que ver a Cristo por la fe, porque es el sustituto de todos los que le fueron dados por su Padre. Él es el sacrificio sustitutorio por los pecados de todos aquellos que confían en Él. Y Él es el objeto de la fe que justifica. No hay otro. Él es el objeto de la fe que justifica. Puede que haya algunos que dirán, debería creer y querría ser salvo si yo creería si sintiera esto, o si hubiera hecho aquello. Yo creería. Muy bien, tú creerías, pero déjame decirte que no podrías creer en Cristo si sintieras esto, si hubieras hecho aquello, porque entonces creerías en ti mismo. Todo lo que tú puedes poner, en tus esfuerzos, en tus sentimientos, en lo que tú puedes aportar, y dejarías de creer en Cristo. Porque ese es el punto y la esencia. Si fueras tal y tal cosa, el mejor de los hombres, el que siente muchas más cosas con pasión, entonces podrías tener confianza en tus sentimientos, podrías tener confianza en tus obras, podrías tener confianza en ti mismo, y eso es precisamente lo contrario a la fe en Cristo. Porque es allí donde tiene que estar nuestra confianza, no en nosotros mismos, sino en Cristo. La fe no se obtiene por algo bueno que haya en mí, sino todo lo contrario. A pesar de que soy culpable delante de Dios y merezco su ira, por la fe creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Por la fe creo eso, y lo cojo para mí. Y aunque mi conciencia me condene, sin embargo la fe vence a mi conciencia. Y por eso creo, según lo que enseñan las Escrituras, que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Cristo es el que salva. Esta es la experiencia de todos los que hemos sido salvados por gracia. ¿Somos dignos delante de Dios? ¿Alguno se considera digno delante de Dios? Evidentemente que no. ¿Podemos confiar en nuestra propia justicia? En ningún caso, en absoluto. ¿En quién confiamos para nuestra salvación? En Cristo. En Cristo. Venir a Cristo considerándose uno mismo como una persona buena es algo muy fácil. Confiar en que un médico pueda salvarte cuando crees que estás mejorando es enormemente fácil. Pero confiar en tu médico cuando sientes que la sentencia de muerte está en tu cuerpo, y mantener la confianza cuando la enfermedad está ganando terreno y se manifiesta de todas las maneras a lo largo de tu cuerpo, y cuando tu carne está supurando veneno, eso es fe. Así estaban los israelitas cuando tuvieron que mirar a la serpiente de metal. Y así cuando el pecado cobra señorío sobre ti, cuando sientes que la ley te condena, entonces, como pecador que eres, tienes que confiar en Cristo. Y confiar en Cristo, entonces, cuando ves que la ley te condena y te acusa y te mete a su razón de muerte, entonces, confiar en Cristo es la hazaña más valiente del mundo. Porque la fe que derrumbó los muros de Jericó, la fe que levantó a los muertos, la fe que tapó bocas de leones, no era más grande que la de aquel pobre pecador que se acerca al trono de la gracia para pedirle oportuno socorro. No es más grande aquella fe que la que puedes tener cuando te acercas a Cristo, cuando te acercas a confiar en la sangre y en la justicia de Cristo. Por lo tanto, el objeto de la fe es Cristo como sustituto de los pecadores. En segundo lugar, la razón de la fe. ¿Por qué cree un hombre? ¿Por qué cree un hombre? ¿De dónde procede su fe? Dice la Escritura que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no todos los hombres oyen. Y muchos permanecen en incredulidad, y cuanto más se les predica, más cerrado está su corazón, más incrédulos son y más firmemente rechazan el Evangelio. Pero la fe viene a cada persona para experiencia propia, como un resultado de un sentido de necesidad. Se siente necesitado de un Salvador, descubre que Cristo es el Salvador que necesita y por tanto cree en Cristo. Y sin tener nada propio que pueda poner delante de Dios, siente que debe tomar a Cristo o si no perecerá. Pero esto ocurre cuando se expone con honestidad a la palabra de Dios. El hombre es arrinconado cuando la palabra de Dios se hace patente en su corazón, cuando oye la palabra de Dios y ve de qué manera no puede salirse por donde le gustaría, porque es continuamente acusado de culpable. Solo existe una vía única de escape: ser limpiado por la justicia de otro. Porque aquel que empieza a escuchar la palabra de Dios siente que no puede escapar de la ira de Dios por medio de sus buenas obras, o por medio de sus propios sufrimientos, o porque se flagele mucho. Entonces viene a Cristo y se humilla porque no puede nada sin Cristo y sabe que va a perecer si no confía en Cristo. Pero regresamos a nuestra pregunta del principio. ¿Dónde obtiene el hombre ese sentido de necesidad? ¿Cómo es que unos, y no todos, sienten esa necesidad de Cristo? Lo que está claro es que nadie tiene mayor necesidad que otros de Cristo. Todos tienen necesidad de Cristo. Todos necesitan salvarse. ¿Cómo llega entonces alguien a saber que está perdido, está hundido y está arruinado? ¿Cómo lo llega alguien a saber? ¿Cómo es que es conducido por el sentido de ruina a aferrarse a Cristo, que es quien restaura todas las cosas? Y tenemos que decir que este es el don de Dios. Esta es la obra del Espíritu. Esta es la obra del Espíritu. Ningún hombre viene a Cristo a menos que el Espíritu lo traiga. Y el Espíritu trae a los hombres a Cristo encerrándolos bajo la ley y dándoles la convicción de que si no vienen a Cristo perecerán. Este es el mensaje que anunciamos. Si no crees en Cristo, pereces. Por eso decía la Escritura, en el texto que comentábamos en la introducción, que la ley es nuestro ayo que nos condujo a Cristo. ¿Qué nos hace la ley? Nos acusa. ¿Podemos evadirnos de la ley? Bajo ningún concepto. Porque nos tiene cogidos por todos los sitios. Hemos violado sistemáticamente la ley de Dios. La ley explicada correctamente nos muestra todas sus inflexibles demandas, nos hace ver nuestra condición y nos expone sin ningún tipo de miramientos delante del tribunal de Dios, del cual bajo ningún concepto podemos escapar. Imposible que escapemos. La sentencia sobre nosotros es la muerte eterna, es la consecuencia del pecado. Tú has violado la ley de Dios, tú pagas la muerte, no la muerte física, la muerte eterna. Si nosotros no supiésemos lo que dice la ley, ni la sentencia de muerte que hace recaer sobre el culpable, estaríamos tan tranquilos, pensando que todo está bien. Qué satisfecho estoy de mí mismo, qué buena persona soy. Pero hay una ley universal, y además que está aplicada en todas las civilizaciones y en todas las culturas, evidentemente también se aplica en las Escrituras, y que dice que la ignorancia de la ley no exime de culpa. Por lo tanto, no te puedes excusar en que no sabías que decía esto la ley, para que la ley no se aplique sobre ti. No nos valdrá de nada llegar en el día del juicio ante el trono de Dios y decir que no sabíamos esto o aquello, porque nuestra responsabilidad es saberlo. Como el hombre de por sí practica con mucha alegría el buen deporte de la excusa, va a intentar evadirse por todos los medios de su responsabilidad para con Dios, para callar su conciencia y para alimentar su orgullo, porque es aquí donde se encierra el alimento del orgullo, quizá tenga la intención de mejorar en algunas áreas de su vida, por su propio sentido de la justicia, y quiera ser inflexible, honesto e íntegro delante de los demás. Quizá se enfade consigo mismo por no tener unos niveles altos de dignidad propia, porque su orgullo le requiere que sea el mejor de los mejores. O porque no puede admitir los fallos propios por un sentido de vanidad, porque le gusta estar por encima de los demás. Y así vamos viendo en todos los casos, vamos viendo cómo la motivación no es la correcta, cómo el propósito no es el correcto, porque lo único que se esconde detrás de todo es su orgullo, disfrazado de la mejor gala, pero es el orgullo el que está detrás, para aparentar ser. Si esto es lo que alguien siente, evidentemente no necesita a Cristo, pero no tiene ni la más remota idea de la verdadera situación de su alma. Se ha creado un mundo virtual que tiene su fin a la vista y al que no podrá evadirse cuando Dios le llame a su presencia. Y desde que el mundo existe, Dios ha llamado a todos los hombres y mujeres que han pasado por aquí en su presencia, a todos. Por lo tanto, en tu caso, no va a ser una excepción. La salvación por medio de Cristo es tan rechazable a nuestra mente carnal, tan inconsistente con nuestro amor al mérito humano, que nunca nos aferraríamos a Cristo para que fuera nuestro todo si el Espíritu Santo no nos expusiese delante de la ley y nos crujiese acusándonos de la maldición que cae sobre nosotros por incumplirla. Y encima de esto, nos tiene que forzar a aferrarnos a Cristo. Nos fuerza. Y la pregunta va todavía más lejos. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios muestra a algunos hombres su necesidad y a otros no se los muestra? ¿Cómo es que esto ocurre? ¿A qué se debe que algunos de los que estamos aquí fuimos llevados a Cristo por un sentido de necesidad, mientras que otros permanecen en su justicia propia y perecen? ¿Por qué ocurren estas cosas? Esta es una pregunta inquietante, porque les da una buena excusa a aquellos que quieren huir de Cristo, pero no les da una razón. Les da una buena excusa, pero no les da una razón. Porque la Escritura es enfática en este aspecto. La responsabilidad de todo hombre, en todas las épocas, en todas las edades, en todas las culturas, es buscar a Dios. Entre tanto haya tiempo, tienes que buscar a Dios. Hoy es el día de la salvación, y hoy es el tiempo aceptable. Por lo tanto, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Cualquier divagación, justificación, argumentación que no te dirija a buscar a Dios es una pérdida de tiempo. Estás perdiendo tiempo. Tiempo que cada vez es más corto y que se agota. Pierde el tiempo. El tiempo de buscar a Dios es hoy. Pero hoy no es el tiempo de buscar excusas para no hacerlo. Tienes que buscar a Dios. No tienes que buscar excusas para no buscar a Dios. Ningún hombre creyó jamás o creerá en Cristo a menos que sienta su necesidad de Él. Y nadie sintió jamás ni sentirá alguna vez su necesidad de Cristo si el Espíritu no le lleva a sentirla, si el Espíritu no le conduce a ver su necesidad de Cristo. Y nadie de los vivos podrá ser salvo si no es a través de oír la palabra de Dios, de exponerse a ella. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y hoy estás oyendo la palabra de Dios. Hoy. Aquí es donde estás. Y esa es tu responsabilidad y ninguna otra. En tercer lugar, voy a necesitar un poco más de vuestra atención mientras mencionamos el tercer punto, del cual, si no somos precisos, podemos caer en una contradicción. El fundamento de la fe del pecador. ¿Sobre qué base se atreve el pecador a creer en Cristo? ¿Cuál es su base? Ningún hombre creerá en Cristo a menos que sienta su necesidad de Él, hemos dicho. Pero yo no vengo a Cristo argumentando que siento mi necesidad de Él. Mi razón de creer en Cristo no es que yo sienta mi necesidad, sino que yo tengo necesidad. Yo no siento el hambre, yo tengo hambre. Es distinto. Porque unas cosas se nos van por los sentimientos y otra cosa es la realidad, que es distinta normalmente a los sentimientos. El fundamento sobre el cual un hombre viene a Cristo no es porque sea un pecador sensible, sino porque es un pecador. Y nada más que un pecador. Por eso viene a Cristo, porque es un pecador. El pecador no vendrá a menos que sea despertado por el Espíritu. Pero cuando viene no dice: Señor, yo vengo a ti porque soy un pecador que se ha despertado, sálvame. No dice todo eso. Dice: Señor, vengo a ti porque soy un pecador, pecador. Y entonces arroja los brazos de Cristo. Por lo tanto, no es su despertar sino su condición de pecador, lo que le muestra la realidad sobre la cual viene. Viene porque es un pecador. La realidad, por tanto, no son sus sentimientos, es su pecado. Esa es la realidad. La puerta de la misericordia está abierta, y sobre esa puerta está escrito palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para esto vino, para salvar a los pecadores. Pero tenemos que tener cuidado porque desde el púlpito se puede predicar, si sientes tu necesidad, puedes venir a Cristo. Y alguien puede responder, pues yo no siento necesidad. Efectivamente. Estoy completamente seguro de que no siento la necesidad. Por lo tanto, si no la siento, ¿para qué voy a ir? Mucha gente podría decir, creería en que Cristo me salva si tuviera una tierna conciencia, si tuviera un corazón blando, pero mi corazón es como una roca de hielo que no se derrite. No puedo sentir como me gustaría sentir. Y por lo tanto, como no siento, no creo. Pero entonces, ¿por qué nos acercamos al Cristo? ¿Por lo que sentimos o porque somos pecadores? No es tu blando corazón el que te da derecho a creer o no creer en Cristo. Debes creer en Cristo para que tu endurecido corazón sea transformado. Debes venir a Cristo sin nada contigo, excepto el pecado. ¡Sin nada! Cristo vino a salvar pecadores, a pecadores. A esto vino, a salvar pecadores. Y es lo único que tienes que traer, pecado. Lo único, lo único. Y tenemos que tener cuidado para no dejar que sean nuestros sentimientos los que nos muestren si estamos en el camino recto o no. Los sentimientos no salvaron a los israelitas cuando en el desierto fueron mordidos por las serpientes. Los sentimientos no los salvaron. Les salvó la mirada de fe a la serpiente de bronce que Dios hizo levantar en medio del campamento. Eso les salvó, la mirada de fe, pero no los sentimientos. Daba igual si los israelitas pensaban o sentían o no sentían. Daba igual, si tú miras con fe, te salvas. No importa lo que sientas. Importa lo que Dios ha hecho, no importa lo que a ti te parezca. El sentimiento, por tanto, no me salva. Me salva mirar con fe a aquel que Dios ha instituido como Salvador. Eso es lo que me salva. La invitación del Evangelio y la proclamación universal del Evangelio no está puesta sobre una base de algo que podamos enjuiciar para que en base a si nuestros sentimientos son así o no son así, o son de otra manera o de más allá, deduzcamos por nuestros sentimientos si somos salvos o no. La invitación del Evangelio está puesta sobre la base de que somos pecadores, no sobre nuestros sentimientos. Está puesta sobre la base de que somos pecadores. Hay un viejo predicador que en uno de los sermones sobre este punto decía, me atrevo a decir que si tú vienes a Cristo independientemente de quien seas y no te recibiera, entonces él no cumpliría su palabra. Porque dice, al que a mí viene no le echo fuera. Si tú vienes, no te preocupes de tu capacidad o de tu preparación. Tú debes venir tal como eres. Y si eres el mayor pecador fuera del infierno, eres tan apto para venir a Cristo como si fueras el más moral y el más excelente de los hombres. Allí tenemos una bañera, dice este hombre. ¿Quién está preparado para el baño? Yo estoy limpio, entonces me baño. Pues dice él, no. La suciedad de un hombre no es razón para que no sea lavado, sino más bien, la suciedad del hombre es una razón muy evidente del por qué tiene que ser lavado. Cuando nuestros magistrados de la ciudad estaban dando ayuda a los pobres, nadie dijo, yo soy demasiado pobre, por tanto no soy apto para recibir socorro. Tu pobreza es tu preparación. Aquí, lo negro es blanco, extraña condición, lo negro es blanco. Lo único que puedes traer a Cristo es tu pecado y tu maldad. Todo lo que Él pide es que vengas vacío. Si tienes algo que sea tuyo, debes dejarlo antes de venir. Si hubiera algo bueno en ti, no podrías confiar en Cristo. Debes venir con tus manos vacías. Tómalo como tu todo en todo y esa es la única base sobre la cual una pobre alma puede ser salvada, como un pecador y solo como un pecador. Esto es lo que dice el predicador Tobias Cripps del siglo XVII, me parece recordar. El problema es, ¿eres consciente de que estás lleno de suciedad? Y como tienes mucha suciedad, no quieres acercarte a Cristo. La Escritura nos dice que esa es nuestra condición. Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Así nos presentamos. Esto es lo que somos. Esa es la situación del hombre delante de Dios. Es un ser infectado por el pecado, que como aquellos leprosos que nos narra el Antiguo Testamento, debían ir avisando por donde pasaban para que la gente se apartasen de él. Un atestado. ¿Te gusta vivir así? ¿Lo consideras normal? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a hacer? El cuarto punto que vamos a tocar esta mañana tiene que ver con la garantía que respalda la fe o por qué un hombre se atreve a confiar en Cristo. ¿No es bastante imprudente que un hombre confíe en Cristo para que le salve? Y especialmente cuando no tiene nada bueno que llevar delante de él. Nada bueno. ¿No es acaso una presunción que un hombre confíe en Cristo sin más? Sin más. Uno llega con todo su pecado, con toda su carga, con toda su podredumbre. ¿Y ya está? Pues efectivamente, ya está. Ya está. Es una grandiosa obra de Dios, el Espíritu Santo, que un hombre le diga no a todos sus pecados y crea y confirme que Dios es verdadero y crea y confirme en el poder de la sangre de Cristo que ha sido derramada para limpiar el pecado, porque ese fue el propósito, derramamiento de sangre para perdonar el pecado. Una pregunta más, ¿por qué razón se atreve alguien a creer en Cristo? ¿Por qué creíste tú en Cristo? Alguien dirá, pues yo tuve fe para creer en Cristo porque sentía que había una obra del Espíritu en mí. Si esa es tu experiencia, no crees en Cristo. Otro dirá, yo pensé que tenía derecho a creer en Cristo porque sentía algo. Pues la verdad es que no tenía ningún derecho a creer en Cristo basado en una garantía como esa. Nada. ¿Cuál es la garantía de un hombre para creer en Cristo? ¿Cuál es la garantía? Porque si no son nuestros sentimientos, si no son lo que sentimos, ¿cuál es la garantía? Pues la garantía es que Cristo dice que lo haga. Es la palabra de Dios. Es Cristo quien lo dice. La palabra de Cristo es la garantía del pecador para creer en Cristo. No es lo que sienta el pecador, o lo que sea el pecador, ni lo que no sea. Sino que Cristo le ha dicho que lo haga. Que si miras a Cristo eres salvo. Eso es lo que dice nuestro texto. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, se nos da una bendición y una maldición. Y se nos ordena creer. La fe en Cristo es un deber. Es un deber para todos los hombres, de todas las épocas y de todas las edades. La fe en Cristo es un deber y un privilegio. Es una misericordia que sea un deber porque nunca podremos cuestionar si esto es así o de otra manera. El hombre queda obligado a cumplir con su deber, creer en Cristo. Ese es nuestro deber. Sobre esta base que Dios me ordena, que crea, tengo el derecho de creer, sin importar quién sea. ¿Quién sea yo? No importa lo que yo sea, no importa los grandes pecados que tenga, no importa. Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Y así el Evangelio es enviado a toda criatura. Pues yo pertenezco a ese núcleo de todas las criaturas. Yo soy parte de todas las criaturas y ese Evangelio me ordena creer. Y yo lo hago. No puedo haber hecho mal porque se me ha ordenado que lo hiciera. No puedo cometer un error al obedecer un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios que ha sido dado a toda criatura que crea en Cristo, a quien Dios ha enviado para perdonar pecados. Por lo tanto, esa es la garantía que tengo. Es una garantía que el infierno no puede dañar y que el cielo no puede retirar. Es una garantía que todos aquellos que crean en Cristo son salvos. No necesitamos, por tanto, mirarnos internamente buscando las garantías de los sentimientos. No necesitamos estar mirando las obras para obtener la salvación. Solo tenemos que creer en Cristo porque Él dice que lo hagamos. Nada más. Él dice que lo hagamos. Este es un terreno firme en el cual podemos pisar. Y uno que no admite dudas, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imaginaos que ha llegado un ejército, ha rodeado Madrid y nos quedamos aquí encerrados. Estamos a punto de morir porque pasan los días y no tenemos nada que comer. Y los niños no nos dejan que le mordamos un brazo, nada, no nos dejan. Nos llega una invitación para asistir de inmediato al Palacio Real, que lo tenemos ahí cerca, para comer y beber y saciarnos. Pero nos hemos vuelto tan insensatos, como son católicos, que no queremos aceptar la invitación, para nada. No queremos aceptar la invitación. Preferimos morir y decidimos morir de hambre en vez de ir al Palacio Real. Pero entonces viene un mensajero del rey y nos dice, venid con nosotros y comed hasta que os canséis. Pero como yo sé que estáis reacios para venir, voy a añadir una amenaza. Si no venís, Mis soldados van a caer sobre vosotros y os van a hacer sentir la frialdad de sus bayonetas sobre vosotros. Os vamos a descuartizar. Pues imagino que nos pondríamos enormemente contentos. Y vamos a bendecir a este hombre por esa amenaza, porque ahora ya no necesitamos decir, puede ser que no vaya, me voy a quedar aquí, a ver si me muero de hambre. Porque la realidad es que no podemos detenernos ni cuestionarnos nada que no sea el ir cuanto antes a comer de esa comida que está en el Palacio Real. Ahora ya no puedo poner excusas de que no estoy listo para ir, porque se me ordena ir. Y estoy amenazado de muerte si no voy. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Pues ir a comer. Pues eso es lo mismo que el Evangelio dice de la salvación. El que en él cree no es condenado. Tú crees en Cristo, ya estás alimentado, ya tienes la vida. Pero el que no cree, y aquí viene la amenaza de muerte, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es una frase terrible, el que no cree ya ha sido condenado. Y fue añadida no por ira, sino porque el Señor sabía de la locura insensata de los hombres que iban a rechazar el favor de Dios a menos que no emitiese un juicio sobre aquellos que iban voluntariamente a desoír su voz. Fuérzalos a entrar en la frase, en alguna parábola del Nuevo Testamento. Y esa fue la palabra del Señor antiguamente y este texto es parte del cumplimiento de esa exhortación. Fuérzalos a entrar, que entren. Si hay alguien aquí que aún no ha confiado en Cristo, que recuerde estas palabras. Tú no puedes estar perdido al confiar en Cristo, pero te perderás, sin duda, si no confías en Cristo. Perdido por no confiar, perdido por no confiar. No hay nada en la palabra de Dios que te impida venir a Cristo, pero sí que hay amenazas si desobedeces. A todas las criaturas bajo el cielo se les ordena hacerlo, y lo que se te manda que hagas, debes hacerlo, porque es nuestro deber, nuestro deber. Puede que alguien diga, es que todavía no siento que pueda. Pues volvemos a lo mismo. Tú dices que no harás lo que Dios te dice que hagas, por algunos sentimientos tuyos. No se te dice que confíes en Cristo debido a que sientas algo, sino simplemente que confíes en Cristo porque eres un pecador. ¡Eres un pecador! Confía en Cristo. Alguien puede decir, es que soy tan pecador porque esa es mi aflicción. Pues esa es una señal de que sientes. Pero es que yo no siento lo suficiente. Tengo que sentir más. No siento que deba. Pues sí, da igual. Da igual que sientas o que no sientas. ¿La realidad cuál es? ¿Eres un pecador o no? Esa es la realidad. ¿No eres un pecador? No estamos hablando contigo. ¿Eres un pecador? Esto es para ti. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Mensajes de proclamación universal del Evangelio. Y alguien más puede añadir más cosas. Pero es que no tienes ni idea de cómo se ha agravado mi culpa, de cuán grandes son mis pecados. Pues eso solamente nos dice que eres un pecador. Pero es que no sabes cuán a menudo rechazo a Cristo. Efectivamente, te hace cada vez un peor pecador, pero todavía hoy tienes tiempo. No tienes ni idea de qué duro es mi corazón. Pues podemos seguir poniendo 1500 excusas. Y la Escritura seguirá diciendo, todavía hoy, la puerta está abierta, todavía hoy. Pero es que no tengo nada bueno. Si lo tuviera, tendría algo en lo que sentiría aliento. Pues si no tienes nada bueno, simplemente demuestras que tú eres la persona a quien desde este púlpito hemos sido enviados a predicar, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todo lo que has dicho, todas estas argumentaciones, las mil excusas que uno puede sacar y todo lo que tiene para exponer, demuestra que estás perdido completamente. Y es a los perdidos a quien Cristo vino a salvar, no a los justos y a los que los consideran que son perfectos, sino a los pecadores. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? El objeto de nuestra fe es Cristo, porque solo en Cristo podemos encontrar la satisfacción de nuestra alma, solo en Cristo podemos encontrar el perdón de nuestros pecados, solo en Cristo podemos encontrar la justificación que nos hace falta para poder presentarnos delante de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has sido salvo por Cristo? Hoy es un día memorable para disfrutar con tus hermanos de la salvación que Dios en Cristo nos ha dado. ¿Todavía no tienes la salvación? Hoy es un día también memorable para que pienses y medites en lo que acabamos de decir y que Dios en su misericordia te salve. Vamos a pasar.